personas que se podían beneficiar por el descuento en el transporte ferroviario en Castilla y León?
Pues no lo sabemos con precisión a día de hoy. Lógicamente, sí que tenemos claras las condiciones que tienen que cumplir, pero como no hay un registro como tal, oficial, de dónde están censados y cuáles son las condiciones que cumplen las personas que usan estos servicios, pues no lo tenemos a día de hoy, tampoco lo tiene Renfe. Pero nuestra idea es llegar a todos los que lo precisen, a todos los que cumplen las condiciones. Hablamos de viajeros recurrentes, hablamos de viajeros censados en Castilla y León, hablamos de viajeros que usen las líneas de altas prestaciones en nuestra comunidad. Esta es una demanda que manifestaba el sector. Hubiera sido bueno también que, junto con esta aportación de la Junta de Castilla y León, pues hubiéramos tenido también una aportación por parte del Gobierno reduciendo el precio. Saben ustedes que el transporte ferroviario es una competencia de ámbito nacional, pero a pesar de no ser competencia nuestra y a pesar de que el Gobierno, de momento, ha decidido no realizar aportación alguna, sí que lo hacemos desde la Junta de Castilla y León. Somos, como les digo, la primera comunidad autónoma de España. Animamos a todas las personas que cumplan las condiciones para que vayan preparando la documentación justificativa. Lógicamente, como les digo, esta documentación procuraremos que sea la más sencilla posible, pero exigía un trabajo previo también a través de Renfe, que es el que cobrará finalmente los billetes, como es natural, y los títulos de transporte, para garantizar el cumplimiento de los objetivos que nos hemos planteado.
Sí, relacionado con esto, entonces, sí. No sé qué cálculo han hecho para destinar 3 millones de euros a este fin y si nos puede detallar si estos 3 millones son para las líneas de servicio público actualmente vigentes o si va a tener que ampliarse ese crédito si finalmente el Gobierno cumple con lo que ha prometido de ampliar esas líneas. ¿Cuánto sería el incremento si no diera con ese dinero?
Esta es una primera cantidad que ponemos encima de la mesa. Lógicamente, en función de la demanda, de las solicitudes, de las líneas que se han declarado obligación de servicio público, pues estaremos en condiciones de gastar este importe, o uno mayor o uno inferior. Hacemos esta reserva de crédito, es la primera vez que lo tenemos en los presupuestos de la comunidad, tiene esta finalidad. Si finalmente fuera preciso una cantidad superior, la incorporaríamos para dotarlo con el objetivo de que nadie que cumple con los requisitos se quede sin esta ayuda de la Junta de Castilla y León. Pues depende también del trayecto y del coste. Yo le puedo decir que es el 25% del coste del título. No es lo mismo aquellas personas que hacen un viaje, por ejemplo, Segovia-Madrid, que aquellos que lo pudieran hacer León-Madrid, donde la aportación es mayor porque el coste del billete es mayor. Por tanto, depende del número de personas, pero también de los viajes que realizan. Lo que sí sabemos que es el 25% del coste. Por tanto, para una persona que gaste 1.000 euros al año, pues serán 250, pero para una persona que pueda tener un coste de 6.000 euros al año, podemos hablar de 1.500 euros anuales para estas personas. Las sí. Hay, lógicamente, aquellos cuyos bonos puedan ascender a esas cifras de 6.000 euros según los trayectos, claro.
Sí, buenos días. Quería preguntarle sobre el tema agrario, estas ayudas que hoy hemos conocido. Bueno, hemos intentado estos días ampliar un poquito esta información con el consejero de Agricultura, pero no concede declaraciones a nuestro medio, como el resto de los consejeros de Vox. Y en relación a este asunto, quería preguntarle por qué cuando se produjo la manifestación de agricultores en demanda de ayudas por la subida de precios del gasóleo, etc., la Consejería de Agricultura se comprometió a aportar 14 millones de euros. Y además también hemos sabido que el Gobierno ha transferido a Castilla y León 55 millones de euros para ayudas exclusivamente al sector ganadero. Yo no sé si las ayudas que hemos conocido hoy están dentro de estos 14 prometidos en esa manifestación y esos 55 prometidos, pero en todo caso, si es así, está muy lejos de lo que se prometió, ¿no?
Efectivamente, como usted bien dice, a través de la Unión Europea y, lógicamente, a través del Estado miembro, que es el que tiene esta competencia, obtuvimos unas cantidades para algunos sectores productivos. No llegó a todos los sectores productivos en función de esa normativa y lo que hacemos ahora es llegar al resto de sectores productivos que no llegaron a través de estos fondos procedentes de la Unión Europea. El compromiso de la Junta de Castilla y León es aportar ese orden de 14 millones de euros de presupuesto propio de la Junta de Castilla y León. Algo así como 9 millones largos, casi 10 millones corresponden al sector ganadero. es lo que resolvemos, y casi 5 millones de euros va a corresponder al sector agrario, a los agricultores, que son los que otorgaremos en las próximas semanas, lo que, sumando los 10 millones de la ganadería más los casi 5 millones del sector agrario, rondará esos 14 millones, 15 millones que usted citaba anteriormente. Es verdad que el sector ganadero tiene más problemas que el sector agrario, estrictamente dicho, como consecuencia de que al aumento del coste de la energía también se une el coste de los piensos y otros, pero también es cierto que el sector agrario no está exento del aumento de estos costes, y por eso es esta aportación que también os he planteado, porque entre los costes vinculados a la energía también se incorporan los relativos a los fertilizantes, que han crecido de forma muy importante. El procedimiento, lo que buscamos, que sea lo más sencillo posible. Tengan ustedes en cuenta que el compromiso ese se asumió en verano y en otoño lo estamos resolviendo, no queríamos trasladar mucho más, y por tanto buscamos una convocatoria que permite un mecanismo muy sencillo y que va a exigir simplemente pues una declaración de cumplimiento por parte de los sectores afectados. Efectivamente, las cifras que usted maneja son ciertas, finalmente serán del entorno de los 14 millones de euros. Lo de hoy suman en concreto 9,8 millones y algo más de 4 millones de euros traeremos muy próximamente, en este caso ya para, no para el sector ganadero, sino para el sector agrario, exactamente.
¿Y sobre esos 55 millones que habría recibido la Junta del Gobierno para el sector ganadero?
Pues efectivamente se destinaron otros sectores que no son los que hoy se detallan. Nosotros lo que estamos haciendo que es ver que hay algunos sectores ganaderos que no fueron objeto de esta ayuda inicial por parte de la Unión Europea, que también están incurriendo en estos costes. Les afecta de lleno la energía, les afecta de lleno el coste de los piensos. Es verdad que no son sectores a lo mejor muy mayoritarios y por eso quizá no fueron incluidos inicialmente por parte de aquella primera decisión en el ámbito europeo, pero son sectores relevantes que son los que ayudamos. El número de beneficiarios es algo más bajo que el resto de los sectores, pero no es menor. Hablamos de casi 8.000 beneficiarios de estas ayudas y en este caso sí que es verdad que no son los sectores digamos más relevantes, porque hablamos de la apicultura para puesta de consumo, los pavos, el porcino solamente en el caso de reproductoras y cebo, porque el resto ya estaba incluido, el sector apícola o el ganadería de vacuno de cebo de animales de la propia explotación, porque el resto del vacuno ya estaba incluido, así como el ovino en las convocatorias anteriores. Digamos que no es un complemento para esos mismos sectores, sino para sectores que no fueron incluidos en la relación inicial de afectados por parte de la Unión Europea, quizá porque por su menor dimensión no fueron inicialmente previstos.
Buenos días. Me gustaría hacerle dos cuestiones.
Sí.
La primera, bueno, el presidente ayer defendía, como última vez, también lo lleva defendiendo varias semanas, que Castilla y León es una tierra de oportunidades, que crea empleo y tiene una proyección hacia el exterior. Sin embargo, el paro crece, las previsiones de crecimiento, según Unicaja, para este 2022 están por debajo de lo previsto para el conjunto de España, la situación demográfica tampoco es buena y el dato de hoy de exportaciones nos deja ver que caen. Y por una parte me gustaría saber, según su criterio, lo primero, ¿por qué caen por qué caen aquí las exportaciones mientras que en el resto de España suben? Si es una tierra de oportunidades, como el presidente Mañueco dice, y también es, haciéndolo extensible esta afirmación al resto de indicadores. Y luego, por otra parte, le pregunto a usted, ya que la Consejería de Cultura, como compañero de la SER, tampoco nos suele dar mucha bola, no nos contesta. Si es compatible la ayuda de 32.000 euros a las escuelas de la tauromaquia, que es una ayuda nueva, con la austeridad que ustedes están defendiendo en los presupuestos. Muchas gracias.
Sí, me plantea dos cuestiones. La situación económica de Castilla y León, es verdad, nosotros no lo hemos negado y lo hemos dicho siempre, que estamos atravesando un momento de deterioro de las expectativas económicas. Creemos que es un error que haya alguna administración pública en España, y la hay, que está o minusvalorando en el pasado o dulcificando la situación por la que estamos atravesando. Es una situación grave, muchas personas, muchas familias, muchos autónomos, muchas pymes, muchas empresas están teniendo dificultades muy serias y Castilla y León no es una excepción, no es una isla en este contexto y, por tanto, nosotros también estamos viendo un deterioro en esta situación económica. Así lo planteamos en nuestras proyecciones para el presupuesto, que esperamos un deterioro del PIB con un crecimiento económico que pueda ser incluso menos de la mitad que en este ejercicio. Así va nuestro escenario macroeconómico y la propia IREF, cuando ha analizado el escenario económico de Castilla y León, ha dicho que el nuestro es un escenario factible y, como tal, lo avala. Por tanto, es una diferencia sustancial con otras administraciones públicas, que hacemos una visión realista y un análisis serio y riguroso, reconociendo la realidad que están atravesando muchas personas y tomando medidas sobre esa realidad, algunas de ellas en la sesión de hoy. Me habla usted de tres sectores o tres datos concretos o tres ámbitos de concretos, ¿no? Sí que es verdad que el deterioro se está apreciando, no es cierto que todavía estemos en fase de pérdida de empleo o de incremento del paro. Todavía en Castilla y León estamos viendo cómo baja el paro en términos interanuales, cómo estamos teniendo menos parados que hace un año, donde está bajando el paro más que en la media española. Esa es una realidad, pero también vemos un deterioro en este ritmo de bajada del paro. Y aunque es verdad que en el último trimestre la encuesta de población activa decía que Castilla y León estaba entre las comunidades autónomas donde más bajó el paro y que nuestra tasa de paro está por debajo del 9% frente al casi 13% de la media española, ese es un punto de los que usted plantea, el paro, pero no nos puede a nosotros gratificar estar solo 4 puntos por debajo de la media española si tenemos todavía en Castilla y León 99.000 personas, según la encuesta de población activa, que quieren trabajar y no pueden hacerlo. Por tanto, este es un elemento que nos preocupa y mucho. Sabemos que, aunque nuestra tasa de paro es mucho menor que la media española, sigue siendo muy elevada y sigue habiendo en Castilla y León, según la encuesta de población activa, 99.000 personas en paro que quisieran trabajar y no pueden hacerlo. En términos de PIB, todavía no hemos alcanzado el nivel de PIB previo a la pandemia, y eso yo creo que lo dice todo. Aunque somos de las comunidades autónomas que más ha recuperado, ya hemos recuperado el 93% de todo lo que perdimos durante la pandemia, y que en España este dato es el 77%, pero no nos puede congratular que estemos a punto de empezar el año 23 y que no hayamos alcanzado el nivel de PIB que tuvimos en el año 19. Y aunque nuestra evolución es mejor que la del contexto nacional, porque ya hemos recuperado el 93% de aquella cifra, no podemos ignorar que estos 3 años son 3 años donde no hemos alcanzado el nivel de PIB que tuvimos entonces. Y en exportaciones, pues los datos también nos llevan a la preocupación, porque lógicamente este escenario de menos actividad también está suponiendo una menor capacidad de exportación. También es verdad que nuestros socios comerciales están pasando problemas, pero esto no nos hace perder de vista que Castilla y León es una comunidad autónoma con un superávit comercial que exporta más de lo que importa en un país que es justo todo lo contrario, que tiene un déficit comercial porque el conjunto de España exporta menos de lo que importa. Castilla y León es una comunidad con un superávit comercial, con un saldo de cobertura positivo de exportaciones con importaciones, que es justo lo contrario de lo que habla el contexto nacional. Por tanto, la situación es de deterioro claro, las expectativas de los próximos meses son de reducción en estas expectativas de crecimiento. Estamos preparados para ver datos negativos, sin lugar a dudas. Nosotros no vamos aquí con paños calientes y dulcificando la realidad. Sabemos que hay muchas personas que pasan problemas, que pasan dificultades y que, lógicamente, eso puede tener un impacto, como está teniendo en términos de empleo, de PIB o de exportaciones. Pero tampoco esto nos hace olvidar que nuestra tasa de paro es 4 puntos menos que la media española, que hemos recuperado ya el 93% del PIB que perdimos durante la pandemia frente al 67% de la media española y que nosotros somos una comunidad autónoma que exporta más de lo que importa, que es justo de lo contrario de lo que pasa en la media española. El segundo aspecto que usted me decía es si ayudara a un sector productivo concreto y a la formación y cualificación de determinadas personas que quisieran realizar una actividad económica o tener un empleo en el futuro con 32.000 euros, eso es austeridad. Mire, la principal inversión que se puede hacer en esta tierra es de formación y cualificación de las personas, de los profesionales. Lo hacemos con el sector educativo. Yo no considero un gasto la educación, es una inversión. Y, por tanto, cuando Castilla y León es líder en la educación, lo hacemos planteando un futuro para nuestros jóvenes, para que tengan mejores posibilidades y mejor formación y acceso al empleo. De la misma forma que para mí tampoco es un gasto estos 9,8 millones de euros que hoy destinamos al sector ganadero, como los 32.000 que ayudamos al sector productivo que usted señale. Mire, ejemplo de austeridad es que el Gobierno de Castilla y León hemos decidido congelarnos las retribuciones para el año 2023. Esto es austeridad y aquí reflejamos la austeridad, porque nosotros hemos decidido congelarnos las retribuciones en un contexto en donde el Gobierno de España ha decidido aumentarse las retribuciones y tiene 22 ministerios. Yo creo que eso lo hará por sí solo. Y este ahorro nos permite también destinar una parte de esos recursos a sectores productivos que tienen problemas, que tienen dificultades y a los cuales podemos ayudar. Eso es la austeridad. Austeridad no es ahorrar en la formación de los jóvenes. Austeridad no es ahorrar en las posibilidades de futuro de nuestros jóvenes ni ahorrar en cultura. Eso es inversión.
Sí. Al respecto de estas dos cuestiones, por la última, ¿por qué es la Consejería de Cultura y no la de Educación la que da este tipo de ayudas? Y, en concreto, ¿por qué los indicadores que nos dejan a Castilla y León por debajo de la media de España están castigando, o por lo menos los últimos meses, cree usted que está castigando o por lo menos afectando más a Castilla y León? Muchas gracias.
Pues plantea también dos cuestiones. La primera, ¿por qué es la Consejería de Cultura la que da estas ayudas y tiene competencia en materia de tauromaquia? Pues precisamente porque la tauromaquia para nosotros es un bien de interés cultural y es cultura. Y es una actividad cultural y tiene que ser la Consejería de Cultura la que gestione las competencias en materia de tauromaquia. Así ha sido esta legislatura y así fue la pasada. Nosotros entendemos la tauromaquia como un elemento cultural y como una actividad cultural dentro de nuestra comunidad autónoma, junto con otras actividades culturales. Saben ustedes que Castilla y León, y así lo reconoce nuestra autonomía, es una comunidad histórica y cultural. Y quizás sea la comunidad autónoma que tiene más nivel cultural dentro del contexto nacional. Y esta cultura tiene muchas expresiones, a través de un patrimonio histórico que seguramente sea el más rico de toda España, pero también a través de un montón de manifestaciones culturales de muy diversa naturaleza que encuentra desde la lectura, el libro, la pintura, la escultura, la arquitectura o la tauromaquia, elementos de expresión de ese desarrollo cultural, junto con las artes escénicas, como pueda ser el teatro o la danza. Y me plantea la otra pregunta, que por qué en Castilla y León somos castigados especialmente por esta situación de crisis. Estamos siendo castigados porque la situación de crisis castiga a todas las comunidades autónomas, no creo más que el resto. Más bien al contrario. Pero es verdad que el hecho de que nosotros tengamos menos tasa de paro que los demás, que tengamos una mayor capacidad de haber recuperado lo que perdimos durante la pandemia y que tengamos un mayor nivel de exportación respecto de importaciones, no nos impide ver la realidad, que es que este castigo económico se está produciendo y que los principales perdedores aquí están siendo los autónomos, las pymes, las empresas y también los ciudadanos, las personas y las familias. Y por eso les queremos ayudar. Precisamente el proyecto de presupuesto que se debate hoy va en esa dirección. Ayudar a estos sectores, políticas en favor de las familias, crecimiento muy importante de los apoyos a las familias, casi 2.500 millones de euros de apoyo a las familias, el decreto ley que tenemos en marcha y en vigor, que puede ser convalidado en las Cortes de Castilla y León para ayudar al pago de créditos hipotecarios, la puesta en marcha de la educación de 2 a 3 años o también las deducciones fiscales que ustedes saben y que no tengo que repetir aquí en este momento, que incluyen ayudas muy importantes a las familias de nuestra comunidad autónoma.
Buenos días. Hoy hemos conocido,
sí, buenos días.
Hoy hemos conocido que hay 3 comunidades autónomas, que son Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón, que estarían negociando con el Gobierno una posible compensación por su aporte al mix energético, una especie de cupo verde de cara a los presupuestos. Nosotros siempre habla de la generosidad de nuestra comunidad por el tema eólico y demás. ¿Se plantean unirse a estas comunidades o intentar empezar esas negociaciones para que a nosotros también se nos compense vía presupuestos?
Y es que lo hemos dicho siempre. Fíjese que en el acuerdo que se firmó en el ámbito del diálogo social en materia de extinción de incendios, hay un punto final que habla de financiación, que es la aportación que pondrá la Junta de Castilla y León, pero citamos expresamente este hecho, el compromiso que Castilla y León tiene desde el punto de vista del sumidero de CO2 que tiene que ser compensado de una u otra forma a través del sistema de financiación autonómica. Lo decimos ahí, está firmado en el ámbito del diálogo social. Fíjese un elemento cierto, que es que nosotros tenemos el 19% de la superficie forestal y recibimos menos del 6% de la financiación autonómica del contexto nacional. Esto habla por sí solo. porque lógicamente al final cuando nosotros protegemos nuestro patrimonio forestal estamos protegiendo el patrimonio forestal de España, de todos los españoles, y por tanto que hay una financiación específica para ese objetivo, lo hemos defendido siempre. Eso tiene mucho que ver con qué, con el territorio. Y por tanto que la financiación autonómica tiene que vincularse más a los aspectos territoriales, a la superficie, a la dispersión, al envejecimiento. Esto lo hemos dicho siempre, lo reiteramos una vez más, y que este coste que tiene que incurrir nuestra comunidad autónoma por su extenso territorio tenga que ser compensado en el sistema de financiación autonómica. Y mucho tiene que ver con aspectos medioambientales, de protección de la naturaleza, como usted señala, y en este caso está tanto el hecho de ser sumidero de CO2 como el hecho de evitar emisiones de CO2 a través del liderazgo que tiene nuestra comunidad autónoma en materia de energías renovables. Y esta es la realidad, y por eso es cierto que usted señala una cosa que nosotros creemos firmemente y hemos defendido siempre. Por otra parte, habla usted de tres comunidades autónomas con las cuales recordará que tenemos firmado un acuerdo en Santiago de Compostela, junto con otras comunidades autónomas, hasta un total de 8, en donde algunas de estas reivindicaciones las ponemos de manifiesto. Esta es una cuestión que hemos planteado en común, que creemos junto con ellas y más nuestra comunidad autónoma, que en este doble aspecto es líder, porque somos líderes en energías renovables y somos líderes en sumideros de CO2 a través de tener el mayor patrimonio forestal de toda España, que son más de 5 millones de hectáreas forestales. Nadie tiene en España una superficie forestal tan importante como la que tenemos nosotros, y por supuesto que sí creemos que tiene que ser compensado estos factores a través de la financiación autonómica o a través de instrumentos específicos que demuestran nuestra solidaridad con el resto de España.
Sí, relacionado con esto, la portavoz del Gobierno esta mañana ha pedido que se aborde primero el modelo fiscal de una manera un poco más homogénea entre las comunidades autónomas, el propio Estado, etcétera, antes de del modelo de financiación autonómica. No sé si por los contactos que ha tenido, porque llevan meses hablando de que, pues, que se iba a iniciar el proceso de reforma del modelo de financiación autonómica, no sé si tiene alguna novedad y qué le parece esta visión del Gobierno central de negociar primero la fiscalidad y luego el modelo de financiación.
La obligación de abordar un nuevo sistema de financiación ya existe. Recordarán ustedes que el vigente data del año 2009 y que ha perdido ya su vigencia hace 8 años. Por tanto, estamos en periodo suficiente para que esto se hubiera abordado ya. Todos los años oímos que se va a abordar la financiación autonómica y todos los años nos encontramos con que la financiación autonómica no se aborda. No estamos hablando de un tema pequeño, porque la financiación autonómica es la que financia nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales. Cuando el Gobierno hace recortes en estas ayudas, en estos fondos, y en este año saben ustedes que eliminar este fondo COVID supone para nosotros una rebaja de fondos de 633 millones de euros, son recortes que se hacen no a la financiación de las comunidades autónomas, son recortes que se hacen a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Y eso hace que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo adicional. Es que el sistema de financiación autonómica en España es que las entregas a cuenta no llegan a cubrir el coste que la Junta de Castilla y León destina a estos servicios públicos esenciales. Y tenemos que hacer un esfuerzo adicional, en este caso, para este presupuesto del año 2023, un total de 500 millones de euros adicionales que tenemos que poner por encima de lo que es la financiación autonómica. Por tanto, es hora ya de que se negocie la financiación autonómica y no caben ni más excusas ni más retrasos. A principios de este año 2022 se nos envió un documento, se nos surgió con muchísima velocidad para que respondiéramos justo en el primer mes del año, lo hicimos, como ustedes recordarán. Nuestro documento es de los mejores que se han enviado al Gobierno de España, así nos lo ha reconocido el propio Gobierno, quizá la comunidad que ha hecho un informe más serio, más riguroso, más documentado. Lo hicimos en un tiempo récord, porque lo hicimos en el mes de enero, contestando aquella propuesta del Gobierno, y estamos a punto de terminar noviembre y no tenemos conocimiento de nuevos plazos. Lo segundo que usted me plantea, la cuestión es que el Gobierno, cuando habla de armonización fiscal, es un eufemismo para querer hablar de subida de impuestos. Tenemos un Gobierno que habla a través de eufemismos para no reconocer la realidad, que es un Gobierno orientado hacia cargar con más impuestos a las personas, a las pymes, a los autónomos de Castilla y León y del conjunto de España en esta voracidad fiscal a las que nos tienen acostumbrados, y que siempre se oponen incluso a aquellas comunidades autónomas que optamos por la vía contraria, que es la de reducir impuestos. Armonización fiscal es una de las expresiones, no es la única, pero es una de ellas que el Gobierno utiliza con frecuencia para querer decir que se suba impuestos. Nosotros estamos en contra de una armonización fiscal si esto supone bajar impuestos para todos. No, es lo que hemos defendido siempre. Ahora, me da la impresión de que cuando el Gobierno habla de esa armonización fiscal no está queriendo decir que se asuma una bajada de impuestos para todos los ciudadanos en los impuestos de ámbito autonómico, sino me parece que está planteando todo lo contrario, es que se suban los impuestos de carácter autonómico.
¿Y ante esto, cómo ve el panorama? Porque me refiero que, como dice, el modelo de financiación está muy caduco. Teme que llegue un momento en el que, por ejemplo, cuando no haya tanta bonanza económica como ha habido en los últimos años, eso se note mucho en las cuentas. Es decir, si no hay un nuevo modelo y sigue el vigente, se ha experimentado que cuando hay menos ingresos para el Estado, al final quien lo termina pagando son los ciudadanos por la vía de la financiación autonómica, como dice. ¿Qué plantean? ¿Forzar de alguna manera a llegar a algún tipo de acuerdo para que los partidos a nivel nacional se sienten sí o sí? No sé, ¿qué es lo que la Junta va a mover en este sentido, más allá de entregar el informe, como dice, que ya entregaron a principio de año?
Le seguimos insistiendo, pero con poco éxito. Tampoco sé si cada vez que insistimos ayudamos a que esto se haga más deprisa o no. Es verdad que la financiación autonómica data del año 2009. Por tanto, fue hecha en un contexto de crisis y, a medida, recordarán ustedes, de una comunidad autónoma. Se ha demostrado con el tiempo que era contrario a los intereses de Castilla y León. Castilla y León está entre las comunidades autónomas que han venido perdiendo peso en la financiación autonómica desde aquel modelo de financiación autonómica y, por tanto, es muy perjudicial para los intereses de la tierra. Se sigue aplicando 13 años después, cuando tenía una vigencia para tan solo 5 años. Nosotros pedimos que se cambie, pero no que se cambie por cambiar, que se cambie primero para asegurar la financiación de esos servicios públicos esenciales, para asegurar la suficiencia, que lógicamente no está asegurada porque tiene un modelo de financiación que nada tiene que ver. Nosotros hoy tenemos más médicos, más enfermeros, más profesionales sanitarios que lo que teníamos el año 2009 cuando se aprobó ese sistema de financiación autonómica, pero también tenemos más docentes o más personales en servicios sociales. Por tanto, nosotros hemos venido reforzando nuestros servicios públicos desde que asumimos las competencias en materia de sanidad hace ahora aproximadamente 20 años. Pues nuestra comunidad autónoma ha aumentado más del 40% el número de sanitarios que prestan sus servicios a la sanidad y, sin embargo, el sistema de financiación autonómica con el que estamos viviendo es un sistema desde el año 2009, por tanto, plenamente vigente no está, todo lo contrario, está muy anticuado. Exigimos que se cambie, que se aplique uno nuevo y que se aplique no solamente por adaptarlo a los tiempos, sino también por ir corrigiendo algunas deficiencias que hemos visto y, entre ellos, que se aumente el peso de las variables vinculadas al territorio, que introducen gastos muy importantes, no solamente porque una parte de las competencias autonómicas están vinculadas al territorio, sino que aquellas incluso que tienen que ver con prestar servicios a las personas son competencias que son más caras en comunidades autónomas más dispersas y en comunidades autónomas con más superficie territorial. No es tan difícil de justificar, nosotros lo justificamos muchas veces al Gobierno de España. Hasta aquí hemos podido llegar. A veces nos critican de ser muy duros con el Gobierno. Si hace falta ser más duro en esta materia, lo seremos, pero no será por veces que no hemos insistido que la financiación autonómica se tiene que corregir, que la que hay es insuficiente, que el Gobierno, con esta decisión de mirar a otro lado, está poniendo en riesgo la financiación de los servicios públicos esenciales y que hay unas competencias nacionales que tienen mucho que ver con este ámbito y que no se están llevando a cabo. ¿De qué nos sirve que haya una vicepresidencia de reto demográfico si no se plantea un sistema de financiación autonómica vinculada al reto demográfico? Yo pensé que cuando se creaba esta vicepresidencia, la primera prueba de toque, el primer elemento fundamental, era una financiación autonómica que tuviera que ver con el reto demográfico. Y esa vicepresidencia existe, pero realmente la financiación autonómica no está avanzando en relación con el reto demográfico. ¿De qué vale que el Gobierno nos hable de la importancia de los servicios públicos si luego no financia a través de la financiación autonómica los servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas de forma adecuada? Esa es una demanda que hemos hecho todas las comunidades autónomas. Su compañera hablaba de 3 comunidades autónomas que están ya perdiendo la paciencia. Nosotros hemos reunido muchas veces. La reunión de Santiago de Compostela fue el año pasado, hay que recordarlo. Ya 8 comunidades autónomas que veíamos muy cerca que algo se iba a avanzar y desde entonces no hemos tenido noticias nuevas, ¿no? Lo podemos decir más alto, pero no más claro.
Hola, buenos días.
Sí, buenos días.
Ante la cascada de revisión de sentencias por la ley del solo sí es sí, ¿hay alguna comunidad autónoma que ha pedido ya al Gobierno que lo revise y que modifique la normativa? No sé si la Junta se plantea unirse a ese grupo. Gracias.
Aquí hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, hay una cosa que nos preocupa especialmente, que es el ataque que el Gobierno hace al Poder Judicial y a los jueces. Yo desde aquí quiero tener unas palabras de reconocimiento a un poder independiente, que es el Poder Judicial. Los jueces de España están entre los mejores preparados del mundo, lo queremos decir muy claro, y nosotros siempre hemos respetado la tarea de los jueces y las decisiones judiciales, y nos parece especialmente preocupante cuando vemos ahora esos ataques hacia los jueces y hacia la preparación de los jueces de España, que yo creo que, y hay que decirlo bien claro y con orgullo, que está entre los mejores del mundo. Por tanto, es un error, y es un error que lo haga precisamente el Gobierno, que el Gobierno, que es quien tiene que defender a las personas en España, que se tenía que ver defendidas por el Gobierno, encuentran cómo esas medidas del Gobierno les perjudican. Y la segunda medida que usted, la segunda cuestión que usted plantea, es el hecho de qué hacer con este error que ha cometido el Gobierno y cómo se puede corregir. Desgraciadamente, es que yo creo que ha quedado claro que ya no tiene corrección. Es que ahora se nos dice, habría que dar vuelta atrás. Es que, desgraciadamente, ahora una medida en el Código Penal ya no puede ser con carácter retroactivo si empeora las condiciones de los reos. Y esta idea de que después de aprobarse una norma y entrar en vigor y que afecta al Código Penal, va a haber una reforma del Código Penal con efectos retroactivos perjudicando a los reos, ya no puede ser, ya no tiene remedio. Tendría remedio para los nuevos delitos que se cometan a partir de ahora. Por tanto, si usted me pregunta, animamos al Gobierno para que corrija el error, pero somos plenamente conscientes que el error se ha cometido y que sus consecuencias ya son irreversibles y que entendemos el dolor de muchas familias y de muchos padres en estas circunstancias que estamos atravesando.
Sí, por mi parte una última, relacionado con lo que hablaba antes de las perspectivas malas en el ámbito económico y del empleo. Los datos y la perspectiva de la que habló el consejero de Empleo de llegar a tasas de desempleo del 3, del 5%, ¿usted como analista de la situación que tenemos actualmente lo ve factible eso? Es decir, ¿hablar en este momento de tasas del 3, del 5 le parece realista?
En un escenario de corto plazo, la previsión es que la cifra de desempleo sea difícil de bajar a un ritmo muy por debajo de lo que hemos alcanzado en Castilla y León, que es el 9%. Es verdad que es una cifra que es 4 puntos menos que la española, que ronda el 13, pero también es verdad que sigue siendo muy alta y, por tanto, si somos realistas, habrá que deducir que al menos en los próximos meses es difícil bajar de este nivel de desempleo que tenemos actualmente y todo lo contrario, expectativas, lo que nos hacen prever son incrementos en el nivel de paro y pérdidas de empleo, al menos los dos próximos trimestres. Es que yo no la he oído. Yo le puedo dar, que yo no la he oído, y en concreto que lo haya dicho, pero sí que le puedo decir lo que yo opino, que es lo que usted me pregunta. Es que yo no he oído que nadie haya dicho que el paro vaya a bajar en los próximos 3 meses o 6 meses al 3% en Castilla y León.
Al hilo también del Código Penal, me gustaría... Buenos días, lo primero.
Sí, buenos días.
Me gustaría preguntarle sobre esa posibilidad de modificación del delito de malversación.
Es que es difícil ya opinar tantas veces sobre lo que hace el Gobierno. Convertiríamos la rueda de prensa en esto, porque son casi continuas decisiones que son opinables. Hace 2 semanas hablábamos aquí de los derechos humanos, y ya nadie habla de Marlaska. Hoy hablamos de este tema de la modificación del derecho del delito de malversación. La pasada semana lo que hablábamos era del delito de sedición. Es que yo creo que vimos un Gobierno que trata de tapar un error con otro. Yo creo que ha sido un error el eliminar del Código Penal el delito de sedición y sería un error rebajar las sentencias por malversación y, sobre todo, con carácter general, es un error utilizar el Código Penal como pago de precios políticos para mantenerse en el Gobierno y es un error utilizar el Código Penal para hacer favores a aquellos que te apoyan parlamentariamente y, sobre todo, es un error que haya un presidente del Gobierno que anteponga su interés por seguir estando al frente de la presidencia del Gobierno por encima del interés de todos los españoles, utilizando para ello, por ejemplo, la modificación del Código Penal en los términos que usted ha señalado.
vamos a abrir, como siempre, en este momento un turno para los compañeros que nos siguen de forma telemática. Hoy empezaremos en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Cuando quieras, Sergio, adelante.
Hola, muy buenas y muchas gracias. La primera pregunta era sobre el tema de los trenes. No sé si tienen calculado exactamente, si lo ha dicho, le pido perdón porque no me he enterado, cuántas líneas hay actualmente que se vayan a beneficiar de este 25% de descuento y cuántas serían en el total con esas que estás todavía estudiando el gobierno declarar como de servicio público. Y luego dos que son un poco más de temas locales. Usted estuvo ayer en Soria hablando con los empresarios en ese foro, en ese 20 aniversario. No sé si hay algo novedoso sobre el Parque Empresarial del Medio Ambiente, algo que nos pueda adelantar. Estas semanas se ha celebrado el 40 aniversario ASDEL, los ecologistas que tuvieron paralizado la ciudad del medio ambiente, ahora el tema durante muchos años, y se preguntan, después de 2 años de la sentencia, dónde están todos esos empleos y empresas que decía la Junta que estaban ahí a las puertas para instalarse y que después de tanto tiempo pues todavía no ha llegado. Y por último, la semana pasada el alcalde de Soria, Carlos Martínez, pedía una reunión con Mañueco tras analizar los presupuestos de la Junta para este año. Se quejaba de que había proyectos como la Escuela de Idiomas que habían desaparecido y otros a los que no había partidas presupuestarias suficientes, como el Palacio de la Audiencia. No sé si esa petición formal de reunión ha llegado y si hay respuesta oficial de la Junta. Muchas gracias.
Sobre las preguntas que usted señala, esta medida de rebaja del 25%, quizá no sea esa la expresión más correcta, porque una rebaja parece que es que el que pone el precio lo rebaja, ¿no? Aquí Renfe pone el precio pero no lo rebaja, porque lo que va es una subvención de la Junta de Castilla y León por el importe del 25%. Renfe va a seguir cobrando lo mismo. Lo único que los ciudadanos de Castilla y León van a pagar menos porque lo que ellos no pagan lo va a pagar la Junta de Castilla y León. Pero esa medida se aplica sobre todas las líneas que son OSP, que son oferta de servicio público, obligación de servicio público, y sobre todas las líneas que lo puedan ser en el futuro. En el futuro está previsto, según ha anunciado el Gobierno, a petición de la Junta de Castilla y León, que se extendería a 12 nuevas líneas. No tengo la relación de cuáles son esas 12, pero las que haga el Gobierno. Nosotros hemos pedido también ampliar a más líneas, pero es verdad que inicialmente a petición de la Junta de Castilla y León, la respuesta del Gobierno ha sido anunciar esa ampliación a 12 líneas. También pedimos que sea lo antes posible para que esto pueda entrar en vigor no solamente para las actuales, sino para las nuevas a partir del día 1 de enero. En segundo lugar, ¿cómo está el tema del Parque Empresarial de Medio Ambiente? Como usted sabe, fijamos ya el precio a través de ese plan Soria Saludable y Sostenible. Es un precio muy razonable, muy económico, muy competitivo. Están en obras ya las cúpulas de del Duero, de la energía, como usted también conoce, como se anunció por parte del presidente y como se está cumpliendo. Este precio y estas circunstancias está suponiendo una importante demanda e interés por parte de muchas empresas. Aproximadamente ya la mitad de ese parque empresarial de medio ambiente pues ya tenemos casi formalizados contratos comprometidos por parte de empresas que quieren instalarse allí y que han anunciado su deseo de ubicarse en esa situación y que estamos ya en el trámite para la venta de estas parcelas, aproximadamente por la mitad de ese terreno disponible, y por la otra mitad hay empresas que han manifestado su interés pero aún no han comprometido su deseo de llevarlo a cabo y estamos a la espera de que lo puedan hacer. Yo soy optimista respecto de que se puedan estar allí. Soy optimista también respecto del futuro de Soria. Este parque empresarial que hace la Junta de Castilla es una buena oportunidad. Es una oferta de un suelo de mucha calidad, a un precio muy razonable, muy competitivo. Y Soria también reúne muy buenas condiciones desde el punto de vista de la atracción de las empresas. Y si todos sabemos acertar, yo creo que Soria tiene futuro en ese sentido. Ayer asistíamos también, como usted dice, al 20 aniversario de Soria Futuro. Ahí la Junta de Castilla tiene una participación muy importante, el 34,7% es Junta de Castilla y León, ha hecho una aportación muy relevante en los últimos años y es compatible con lo que está haciendo otras entidades y hay que recordar que solo en el ámbito de lo que es la plataforma financiera de la Junta de Castilla y León en los últimos años, pues han desarrollado en el caso concreto de Soria ayudas para 507 proyectos de inversión por un importe de 83 millones de euros, que sin lugar a dudas se van a venir reforzados por las actividades que tenemos por delante. Respecto al análisis de los presupuestos, estamos dispuestos a dialogar con quien quiera sobre los presupuestos de Soria y además hacerlo con orgullo. Usted sabe que los presupuestos en el caso concreto de Soria han crecido, los de la Junta de Castilla y León se han reducido los del Estado. Y si hay alguien que quiere que le reciba el presidente del Gobierno de España o que le reciba yo, estamos encantados de poder hacerlo y ojalá consigamos que el Gobierno de España cambie la opinión y los presupuestos para Soria no bajen, como está previsto que bajen estos presupuestos, como está previsto también que bajen los de todo Castilla y León, y nosotros garantizamos para Soria que los presupuestos de la Junta de Castilla y León van a subir como suben en Soria y como suben en todas las provincias de nuestra comunidad autónoma. Esto también hay que ponerlo en manifiesto, porque mientras las inversiones públicas de la Junta de Castilla y León en el presupuesto para el próximo año crecen un 51%, las del Gobierno de España en Castilla y León bajan el 4,2%. Y esto ocurre también en Soria. Mientras en Soria las inversiones de la Junta crecen, las del Estado bajan. Y esa es una cosa que ha quedado claramente de manifiesto, lo cual no quiere decir que, lógicamente, pues, podamos cubrir todas las aspiraciones en un solo año que podrían tener los sorianos.
Es el turno ya de Carlos Gil, de La Opinión de Zamora. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días, señor Carriedo. Una precisión, se supone que este 25% de descuento sería compatible con el 50% que está haciendo ya el Gobierno. Le repaso las 12 líneas, a ver si son estas. Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Orense-Zamora, Palencia-Valladolid, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora. Creo que serían las nuevas. Las preguntas. Esta es una propuesta muy generosa por su parte, pero la competencia suya, que es el plan de transporte terrestre, los autobuses, ¿cómo está ese tema? Porque parece que tendría que estar ya más o menos hecho para final de este año. Y le pregunto por el clásico de la financiación diferenciada, es que va a haber mañana una manifestación en Zamora, quejándose un poco de la discriminación del Gobierno y pidiendo la fiscalidad diferenciada. No sé si desde su punto de vista esto puede servir para conseguirla o sería más lo que hay que hacer trabajo de despacho, como decía el otro día ante la Unión Europea y demás. Muchas gracias.
Pues me hace tres preguntas. La primera es si este 25% es compatible con cualquier otra línea que quiera poner de descuento el Gobierno de España. Sí lo es. Si el Gobierno decide poner cualquier línea de descuento adicional, pues es compatible con la que tiene en marcha la Junta de Castilla y León y se uniría. La principal diferencia entre lo que está haciendo la Junta de Castilla y León y el Gobierno, más allá de que, lógicamente, el transporte ferroviario es competencia del Gobierno y no de la Junta, y la Junta hacemos un esfuerzo, una competencia que no es nuestra, es el hecho que nosotros lo hacemos con carácter de permanencia en el tiempo. Lo estamos haciendo por 4 años, que podrían ser prorrogables en el futuro cuando pasen estos 4 años. Y que el Gobierno está tomando decisiones vinculadas, como ustedes saben, en este contexto temporal, a un periodo electoral. Lo nuestro no tiene que ver con que haya elecciones o deje de haberlas. Nosotros tiene que ver con una convicción que tenemos de ayudar a la gente que necesita este servicio. Por tanto, no verán en nosotros que sea para 3 meses, que se puedan dentro de 3 meses prorrogar por otros 3. Nosotros ya decimos 4 años con la vocación también de darle continuidad en el futuro. Lógicamente se fijan 4 años en la idea de que 4 años después pues, te permite hacer un balance, te permite ver qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos adaptar y, por tanto, mejorar el convenio que firmamos con Renfe en este contexto. Las 12 líneas que usted ha señalado creo que son esas las que ha anunciado el Gobierno y, por tanto, las tiene usted bien apuntadas, ¿no? Lo segundo, el mapa del transporte. Saben ustedes, porque estuvo aquí en esta misma mesa, la consejera de Movilidad, cuando sacamos ya el decreto del inicio de los trámites para las nuevas concesiones en el transporte terrestre de viajeros, en este caso a través del servicio interurbano de autobuses. Decidimos iniciar un procedimiento de información pública, dar participación al conjunto de la sociedad. En ese procedimiento estamos y se explicaron una serie de fases. Lógicamente, esas fases las vamos a ir cubriendo, pero lo que es importante es que mientras se desarrolla todo ese nuevo mapa, Castilla y León está garantizando los servicios que damos a los ciudadanos. Han visto ustedes por parte del Gobierno el anuncio de ir cerrando algunas líneas de transporte público de viajeros de competencia nacional. Nosotros, mientras se está negociando el nuevo mapa, estamos manteniendo todos los servicios disponibles y además estamos financiando un incremento del coste en el déficit, porque esto está costando bastante más. Está costando en concreto 4 veces más que antes de la pandemia, fundamentalmente por 2 motivos, porque los ingresos han bajado de una forma muy importante, la gente viaja menos en el transporte interurbano y viaja menos también como consecuencia de la pandemia, y por otro lado ha aumentado el coste, los gastos, los costes del transporte por kilómetro han crecido como consecuencia del incremento tan importante que algunos de los factores, fundamentalmente los combustibles, tienen sobre el coste del transporte. La última cuestión, el aspecto vinculado a esas ayudas al funcionamiento. Ya usted preguntó el otro día y le dejé claro nuestro compromiso de explorar todas las posibilidades que tuviéramos a nuestro alcance para conseguir la extensión de esas ayudas al funcionamiento para otras zonas no predeterminadas. Saben ustedes que dentro de ese artículo 166 del mapa de ayudas de la Unión Europea hay una primera categoría para zonas predeterminadas, entendiendo como tales aquellas zonas a nivel NUT3 que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, pero tenemos otras áreas que no entrarían por la vía de la baja densidad de población, sino por los problemas demográficos, que no cumpliendo las anteriores condiciones tengan unas circunstancias que merezcan de ese apoyo. Nosotros estamos en la idea de que se exploren estas vías y también le pedimos al Gobierno extender estas ayudas al funcionamiento. Es lo que usted planteaba. Si sirven las manifestaciones o no, nosotros las respetamos, pero nosotros vamos a trabajar en el ámbito de lo que nos corresponde. Una novedad, si usted quiere, para este momento vamos a encargar un estudio que en el ámbito de la normativa existente nos permita conocer, como hicimos cuando conseguimos todo el procedimiento adicional para las zonas predeterminadas, en qué condiciones las zonas no predeterminadas pueden ser beneficiarias de estas ayudas al funcionamiento y cuál sería el procedimiento. Parece ser que hay una ventana dentro de algunos años de la posibilidad de modificación de ese mapa y que dentro de esa ventana la podríamos explorar y Castilla y León va a utilizar todos los mecanismos para poder ampliar zonas dentro de ese mecanismo. En esto estamos trabajando. Lo de Soria pareció difícil en su momento, pero se consiguió. Las batallas que no se dan son las únicas que se pierden. Nosotros estamos dispuestos a dar esta batalla, a trabajar intensamente y a contratar este estudio que en el ámbito de la normativa europea nos estudie muy bien cuáles son todas las posibilidades, cuál es el momento en que se produce esta ventana, cuáles son las alegaciones que tendríamos que presentar y cuáles son las condiciones para estas zonas no predeterminadas que tienen problemas demográficos, aunque no cumplan a nivel LUT3 la existencia de menos de 12,5 habitantes kilómetro cuadrado.
Y cerramos hoy en León con Elizabeth Alba de iLeón. Cuando quieras.
Hola, buenos días a todos. Yo tengo una cuestión. Recientemente se ha reconocido a la Montaña de León como Patrimonio de la Humanidad. No sé si a raíz de esto la Junta de Castilla y León se ha planteado modificar el mapa que habían elaborado para vetar según qué zonas de la provincia y de la comunidad para instalar proyectos de energías renovables. Y teniendo en cuenta que la semana pasada creo que fue el propio portavoz pedía al Gobierno que ampliase el plazo de resolución de los proyectos, preguntar también cómo va la tramitación de esos proyectos y cuándo se van a empezar a ver declaraciones medioambientales favorables o negativas. Nada más, gracias.
Bueno, usted sabe, por la normativa, porque alguna vez lo hemos comentado, que aquellos proyectos de más impacto, los de más tamaño, lo que algunos comúnmente han llamado macroproyectos, su tramitación corresponde al Gobierno, aquello que tiene más de 50 megavatios, a la Junta de Castilla y León corresponden los de más pequeña dimensión, los de menos impacto, los de menos de 50 megavatios. Naturalmente, cualquier nuevo evento de protección influye en la declaración que se formule al respecto. Creo que fue algún compañero suyo que la semana pasada me preguntaba sobre determinados proyectos en el norte de nuestra comunidad autónoma que habían tenido una declaración negativa y como tal no se iban a poder hacer. Efectivamente, desde el punto de vista del trabajo, estas son cuestiones que tienen en cuenta y, por tanto, cuando la afección existente sea incompatible con la finalidad del proyecto, pues al final se trata de proteger los valores de los que dispone nuestra comunidad autónoma y el resultado de esta declaración sería negativa, como ha ocurrido en otras ocasiones, y hay que analizar cada uno de los casos. La segunda cuestión, en relación con esto que usted me planteaba, es el hecho cierto de que vivimos un momento de una gran demanda, de una gran presentación de proyectos, muy por encima seguramente de lo que se es capaz de tramitar con los instrumentos habituales, y nosotros por eso pedíamos una ampliación de estos plazos, porque el Gobierno ha decidido limitar también los plazos y para algunos de los proyectos es preciso estudiar con más detalle y conocer mejor las condiciones antes de tomar una decisión por parte de los técnicos en la materia y, por tanto, yo creo que en estos aspectos tampoco nos podemos dejar llevar por la improvisación y hay que hacer las cosas con todo el rigor necesario y, aunque tengamos en este momento la oportunidad que hemos hecho de reforzar los servicios, somos conscientes de que son tales las solicitudes de que requeriríamos un poco más de espacio temporal para que los técnicos dispusieran del tiempo suficiente para analizarlas con el detalle que merece el proyecto.
¿Alguna pregunta más? Pues hemos concluido. Gracias.